todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Laurogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Nueva edición de sábado. Arrancamos de nuevo en directo en los puntos habituales, ya sabéis. En nuestra página web, lamiradanegra.es. En Zopimpa Irratia, en el 101.9 de la FM y zopimpairratia.com. Y en la Laurogeita Masaspi Irratia, 97.0 de la FM y 97irratia.info. Edición de sábado que corresponde al día 26 de septiembre del 2020 para que os ubiquéis aquellos que nos escucháis en diferido, tanto en diferentes emisoras que reemiten el programa como para los que os descargáis el podcast y lo escuchéis cuando os dé la gana, donde os dé la gana y como os dé la gana. En el día de hoy tendremos como banda invitada a 4B James, los vizcaínos nos estarán presentando su primer trabajo discográfico, 6 cortes, contiene este EP de título Freak Show. Título que hace una buena referencia a lo que realmente es la banda. Una banda que, bueno, la puedes escuchar y lo vas a disfrutar porque son sistemas que la verdad que enganchan muchísimo. Pero entenderás muchísimo mejor toda esta propuesta si acudes a sus directos. En definitiva, si disfrutas de lo que es esa escenificación que ellos hacen en vivo. Es sábado y por lo tanto Sergio estará por aquí con las noticias y con las efemérides de la semana. Lo dejaremos para la segunda hora y en la primera hora pues 4B James serán los protagonistas. Y antes de comenzar con esos contenidos que os anuncio, pues vamos a ir con algunas presentaciones. Algunas presentaciones, además, yo creo que interesantes. Por ejemplo, este proyecto encabezado por Maynard Yerskinen, ya sabéis, pues vocalista de Tool y de A Perfect Circle, y que tiene una banda, bueno, paralela, otro proyecto llamado Pustifer, que nos presenta un nuevo tema. Un nuevo tema que vamos a disfrutar contigo. Pertenece a su nuevo trabajo, a ver si lo digo bien, Existential Reckoning, y el título del tema es The Underwhelming. Directamente lo escuchamos, lo disfrutamos. Este es el proyecto de Maynard Yerskinen, Pustifer. está sonando esta banda de electro rock de Arizona, Pustifer. Pues ya llevan algunos discos en su haber, en 2007, en 2011, en 2015 editaron también trabajo discográfico, y hoy os hemos estrenado este nuevo disco, Existential Reckoning, que, como os digo, es una banda donde encontramos a otros músicos, pero destaca esa presencia de Maynard Giles Keenan, de A Perfect Circle y de Tool. Vamos, antes de ir con nuestros invitados en el día de hoy, vamos a ir con una banda que estará próximamente siendo protagonista en La Mirada Negra. Hablamos del proyecto en solitario, la banda de la vocalista Bárbara Negro, Bárbara Black. Love, Death and Flies es el nuevo trabajo discográfico que nos han presentado, y bueno, pues tenemos ya entrevista registrada con la vocalista, que en próximas ediciones del programa esperamos poder sacar a la luz, si todo va como tenemos planeado. Vamos a escuchar uno de los temas, creo recordar, uno de los más melódicos dentro del disco, un disco que sorprende precisamente por todo lo contrario, por la agresividad que la vocalista ha desarrollado en este disco y las influencias un tanto más modernas, más actuales. Pero también hay temas donde, bueno, tiene otra tesitura, como es este Desert's Last Drop. Próximamente, Bárbara Black, aquí en La Mirada Negra, presentando Love, Death and Flies. Fantástica esa voz de Bárbara Black, la cual ya conocimos en su día y entrevistamos hace ya unos cuantos años con Black Rock, con su anterior proyecto discográfico, y ha evolucionado como una vocalista verdaderamente espectacular. Entrevista que tendremos con ella, y una cosa que le voy a comentar como curiosidad, no quiero, evidentemente la entrevista es extensa y nos dice muchas cosas, Pero una cosa que nos dijo era que tenía una, bueno, una, era una cosa casi paranormal para ella, y le dedicó una canción en el disco. Y era que siempre, bueno, un tema de que se solía, tuvo una anécdota con el hecho de despertarse por la noche a las 3:33 de la mañana, y resulta que decía que en su vida, desde ese momento, siempre aparece el 333 en todas partes. Bueno, pues no ha estado planeado, pero vamos a creer en cosas raras, porque resulta que voy a poner Soroen Yokoak, que pertenece a Freak Show, al primer trabajo de Forby James, y ¿a que no sabéis cuánto dura el tema? 3:33. Así que me he acordado de la anécdota con la entrevista, y la verdad que es curioso, cuando menos. Igual tiene razón en lo que nos comenta. Bueno, pues entre esas y otras cosas nos cuenta Bárbara Black en la entrevista que sacaremos seguramente el próximo sábado. Y ahora vamos ya con los invitados en el día de hoy. Forby James, banda vizcaína, un cuarteto que nos deja un primer disco pues fantástico, Freak Show, muy original a mi modo de ver. En cuanto a estilo, es directo, engancha, no es que sea una mezcla, vamos a decir, extraña, pero sí que alterna elementos de metal actual, alternativo con el rock, una actitud muchas veces que puede resultar bastante punk, y sobre todo, y una cosa importante, es que son temas muy adictivos. Cierto que si ves al grupo en directo vas a entender mejor la propuesta de la banda, pero si escuchas estos temas y te dejas llevar por ellos, estoy seguro que desde, si no desde la primera escucha, desde la segunda, va a haber algunos temas que se te van a quedar clavados en la memoria para siempre, como es el caso de este Soroen Yokoak, que ya vamos a pinchar y que disfrutamos contigo antes de entrar a charlar con Forby James.
Taupada, taupada.
Bueno, pues uno de esos temas que después de que lo conocí tengo que decir que conduciendo no sé cuánto lo tuve en la cabeza y no me lo quitaba de encima. Bueno, a ver si no se me acoplan los micros. Gracias por estar aquí, que hace mucho que no utilizo los cuatro micrófonos y desde el confinamiento sois los primeros en venir aquí a los estudios, os habéis arriesgado, así que muchas gracias.
Gracias a ti, gracias. A ti, Antonio.
Bueno, encantadísimo y además, además después de que hablaba con Almudena en su día, o con Malmudena, ¿no? Y me comentaba, joder, ¿no te acuerdas de mí? Después de no acordarme de que fue la vocalista de My Sweet Torment, todavía has aceptado venir. Así que te lo agradezco, ¿eh? Además, no hace referencia a ello en la biografía del grupo, ¿no? Pero yo creo que es importante saber un poco el pasado, ¿no? De dónde venís.
La historia.
Claro, digo yo, ¿no?
Pues digamos que la semilla surgió en 2016, empezamos Xavi y la Menda con otras dos personas, ahí como que surgió un poco la idea de Four Villains y creo que fue un año después o así más o menos, nos topamos con Alain y con Eva y dimos con nuestros dos villanos favoritos, así que yo creo que a partir de ahí fue un nuevo resurgir. Y fue cuando empezamos a crear estos temas tan locos, porque, como has dicho tú bien antes, hay mucha mezcla, pero dentro de la mezcla como que hay una homogeneidad, que es la semilla, ¿no?, de los villanos.
Bueno, pero y lo anterior, olvidado, el pasado, porque todo es un bagaje que al final suma para lo que... Es verdad que estilísticamente es muy diferente, pero todo suma para lo que somos hoy en día. Todo
sí,
lo que
sí, claro, sí. Por supuesto. Yo ya ves que, si te acuerdas de My Sweet Torment, sí. Yo vengo de un rollo black metal gótico bastante más extremo. Pero vamos, luego aparte en mi vida musical he estado en más historias, también he estado en cosas de reggae, de 80s y de todo. Y luego cada uno de la banda también tenemos nuestro pinito, o sea que yo creo que es la mezcla de los cuatro.
Bueno, hablando de la historia, ha reciclado uno de los vestidos de My Sweet Torment, ¿verdad? Para una sesión de fotos de Four Villains, ¿cuánto? ¿10 años después o cuánto ha sido?
10 años después, es verdad.
Es verdad que y todavía le sirve.
O sea que queda algo de My Sweet Torment en Four Villains.
Sí, el elemento visual también, ¿no? Era una banda muy visual, está claro que el hecho de actuar en escena es algo que sí te ha quedado, ¿no? Aunque
sí, 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 me ha quedado y además ahora como con más inri. Bueno, sí, sí, como que con el tiempo me he vuelto todavía más animal de escenario.
Y el resto de componentes, no sé, no, así que no pillo bastante, igual que en el caso de Almudena, de dónde venís, pero supongo que algo habéis hecho, ¿no? Para llegar a este disco, para llegar hasta aquí. Tenéis también un pasado, no sé si incluso tenéis alguna banda más en actualidad o no, pero contadnos si queréis.
Sí, yo por ejemplo, bueno, vengo de Identidad Oculta, fue mi primera banda, y ahí también, pues bueno, no, tampoco se puede definir el género tal cual, porque vamos, ahí cada uno aportábamos pues lo que habíamos escuchado, ¿no?, a lo largo de nuestra vida y tal. Después estuve en una banda de verbena que se llamaba Kerbelch durante 5 años también, ahí pues eso, reproduciendo, haciendo covers de bandas de toda la península. Y bueno, ahora el proyecto de Four Villains, que efectivamente lo que estáis diciendo, toda la vestimenta y el maquillaje, yo nunca jamás lo había utilizado. Y ahora, pues eso, nos estamos poniendo un poco las pilas y aparte, o sea, estoy cogiendo hasta gustillo.
Mola, ¿eh? Ser otro personaje de vez en cuando.
Efectivamente.
Convertirte en otra persona durante un tiempo.
Así es.
Bueno, el resto ya, Four Villains es lo más serio que habéis hecho.
Seriedad respecto a...
Sí, bueno, no sé, ¿eh? Igual me contáis que habéis estado en algún
momento. Bueno, yo empecé a tocar el bajo en la calle con un bajo. Es que es verdad. O sea, yo empecé a tocar con un bajo prestado en locales de colegas que siempre les veía de chavalilla. Y la primera banda que toqué era puro punk, éramos todos mujeres, nos llamábamos Tiritas y como buen... puro punk, duramos 5 meses, pero en esos 5 meses nos grabaron una canción en un recopilatorio de punk, o sea que fue la hostia. Y luego también ahora toco paralelamente con una banda que se llama Gildas, que hacemos como tipo rock yeye, y también pues como Almu y Alain. Y bueno, y Xavi, me mola, la verdad que me mola la música y no me autoetiqueto con nada, vamos. No sé.
Y decir que la calle es la mejor escuela, ¿eh?
Yo creo que sí.
Por supuesto que sí.
Y tocar con pocos medios, porque luego a nada que te ponen cositas, de repente como que lo disfrutas más.
Bueno, pues ahí está un poco ese bagaje, si quieres comentar tú.
Bueno, comentas a ver si es el proyecto más serio, probablemente sea el menos serio que he hecho en los últimos años. Pero vamos a decir que sí. Yo vengo, por ejemplo, de bandas mucho más underground, que no voy a decir el nombre porque da igual, nadie las va a conocer. Y por alguna razón, pues he conseguido que ellos tres me dejen tocar. Sí. Y pues nada, espero seguir engañándoles.
Tú mira el micro para hablar, ¿vale?
Vale.
Puedes coger el otro, yo creo que funciona, ¿no? O, a ver, ya.
A ver. ¿Ves? A mí me habéis dado un micro sin pie, esto, ¿ves? Hay diferentes niveles.
¿Qué pasa? ¿No quieres tocar? Está desinfectado, no te preocupes. Puedes cogerlo, ¿eh? Se escucha perfectamente, así que te digo, ¿eh? Si se te hace más cómodo, como quieras. Vale. Estáis, decir que estáis en vuestra casa, por supuesto. Bueno, desde el principio, los primeros pasos de Forbillens, yo recuerdo algún videoclip que había por ahí y el estilo creo que ha ido evolucionando, que os habéis ido formando hasta lo que definitivamente sois ahora como Forbillens, ¿no? Es la sensación que tengo.
Sí, al principio parece que éramos más un rock, digamos, más... Bueno, si por decir alguna banda, podía ser Hailstorm un poco más la onda. Sí, rock, tirando al metal, pero siendo rock. Y yo creo que luego pues nos hemos, cada uno con su tinte, entre el punk, el metal, hemos ido mezclando el pop y ha surgido esto.
Una cosa que es tremendamente curiosa es que son temas muy pegadizos a pesar de la cantidad de elementos que tienen. A veces no es necesario hacer una mezcla ahí progresiva, hiper elaborada y extraña para encontrar en la sencillez un montón de elementos y variedad, porque yo, es que además he mencionado el rock, he mencionado el metal, he mencionado el punk, pero incluso el pop creo que también está. Para mí Last Call es un tema muy pop, realmente, aunque luego tenga guitarras fuertes, pero realmente es un tema muy pop.
Y
todo eso está en unos temas que realmente son muy... muy accesibles. Yo entiendo que a veces es más difícil conseguir eso que lo contrario, el hecho de irte por las ramas y acabar haciendo una cosa súper elaborada y extraña, ¿no?
Sí, los temas han surgido. Quiero decir, Eva ha traído una idea y luego le hemos metido las cosas a cada uno. Por ejemplo, en Soroen estábamos hablando antes, que nos contaba Eva cómo surgió la letra, todo. Que lo cuente ella.
Pues Soroen, bueno, teníamos... claro, esos Avillamu ya venían con temas así hechos o medio hechos, pero en plan decía, no, pero esto se puede rehacer, no sé qué, o sea, la libertad sobre todo. Porque también Alain y yo, al entrar un poco después, pues luego el tener la oportunidad los cuatro de expresarte como eres, porque en plan, la verdad que no suele haber mucho rollo de, no, esto no hagas que suena a no sé qué. La verdad que no solemos tener esa movida, que yo creo que es parte de esta movida. Castellano, inglés, euskera, lo que haga falta, ¿por qué no? La Almu se lo curra y eso, y no teníamos ninguna en euskera y surgió porque de repente Xavi me mandó por WhatsApp un riff, que era el riff de Soroen, que es brutal, y estaba ahí no sé qué, y estaba en un garito tomando un café y había una escultura de un corazón ahí donde vivo yo, y en una servilleta de repente, que es un corazón así como de hierro y madera, y me salió Juego de Locos por lo del corazón no sé qué, no sé cuál, y les moló. Y luego la participa eso, la batería de la line que queda brutal, los growls de la Almudena, tal, ya, pues eso.
Y que identifica muy bien a la banda, ¿eh? A mí si me dijeras cuál es el tema que igual más os identifica, aunque creo que de este no habéis hecho videoclip, no lo sé ya, porque siempre con los videoclips me pierdo, ¿habéis hecho?
No, nos encantaría, pero no.
A mí
lo
me
haremos.
Parece el más identificativo realmente, ¿no? Un juego de locos, refleja un poco lo que sois luego en el escenario y lo que sois como banda.
Sí.
De hecho, lo que comentábamos antes respecto a lo que hemos llegado, yo creo que todavía no hemos llegado, porque estamos haciendo temas nuevos.
Os estáis haciendo todavía.
Claro, estamos haciendo temas nuevos y de repente surgen cosas nuevas y ha habido muchas veces que nos han criticado en plan de, joder, es que no os definís, es como, es que de repente vais de este palo, luego vais de otro y tal... pues se van a cagar con lo nuevo.
¿Y hacia dónde estáis creciendo? Ya que pones ahí un poco... ¿Hacia dónde está yendo la actualidad, en la actualidad, los nuevos temas de Forbillens?
Hacia varios sitios a la vez. Quiero decir, es probable que la indefinición sea nuestro estilo.
Sí.
Entonces es algo que igual la gente no entiende. Hay bandas que pecan de tener todos los temas iguales, hay bandas todos diferentes. Pues nosotros, hay un tema que compone Eva, igual tiene más su estilo, otro que empieza álbum, otro que empiezo yo, otro que empieza line, y creo que es un poco la gracia de que cada tema, pues igual hay un tema que tiene más batería o más bajo, o más guitarra o más voz en función de cómo se ha compuesto. Entonces, pues esto seguirá siendo un poco loco porque seguiremos componiendo un poco todos, no hay una persona que haga una cosa, igual pues se prepara una Eva y una letra y álbum se la aprende, igual no es tanto su estilo de cantar y por eso son tan diferentes. Y yo creo que seguirá siendo así.
A veces es más complejo cuando compone todo el mundo, porque hay que buscar un consenso y estar de acuerdo. ¿Soléis discutir mucho o más o menos vais en una línea sabéis lo que encaja dentro del grupo? Bueno, como según me decís, encaja cualquier cosa, pues igual es sencillo, ¿no? No sé, a ver.
Discutir
no.
O cosas
no.
Que
de
se
otras cosas. De música no.
Yo diría que el rollo inspiratorio, yo siempre lo veo con el tema de la comida. Yo creo que somos como hay una nevera abierta, hay comida y de repente un día... dice el Almu, pues mira, tenemos pimientos, y dice el Sabi, arroz, pues hacemos arroz con pimientos. Otro día dice el Almu, qué hostia, yo creo que somos la ropa vieja de la música, o sea, que aprovechamos, yo creo que la virtud de cada uno, y en vez de pensar que es como lo malo, o sea, igual si yo, por ejemplo, no me sale algo, pues igual eso que queda así tal, lo aprovechamos. Yo diría que intentamos aprovechar más, como no los defectos, sino... O sea, no es porque yo no sería capaz de decirle a ellos, tienes que hacer esto, o sea, no hay presión en ese aspecto.
Sí.
De la Almu encima se adapta súper bien.
Hago lo que puedo.
Una buena vocalista hace mogollón.
Libertad ante todo. Bueno, discutir de comida con una nutricionista en la banda, yo entiendo que
es maravilloso.
Es complicado, ¿no?
Sí. Vamos, los aperitivos...
Siempre gana ella.
Los aperitivos son cojonudos.
Bueno, hablábamos también de los idiomas, que en 6 temas tenemos 3 idiomas, euskera, castellano, inglés. Sigue resultando curioso, hay bandas que lo hacen. Luego normalmente, no sé por qué, se suelen definir o al final quedarse con un idioma. Parece como que un poco se experimenta y al final llega un momento en el que dices, aquí es donde estamos más cómodos. ¿Vosotros de momento cómodos en los 3 idiomas?
Pues... A ver, lo de los idiomas, al final, como yo soy la que canto, tengo ahí un poco el marroncete de decir, vamos a cantar en francés. A ver, no, en francés no, porque no tengo ni idea. Pero siempre, no sé por qué he compuesto y he tirado más a cantar en inglés, fíjate, desde My Sweet Torment y antes, pues no sé por qué, pues siempre he compuesto en inglés. Y, por ejemplo, la de Yo no quiero ser fue como un primer intento de entrar ahí un poco en la onda castellano, que es una canción como más punk. Pero he intentado más veces en castellano y como que no nos cuadraba, ¿sabes? Fíjate, yo me acuerdo del día en que traje una canción en castellano y todos pensaron que esto suena un poco Amaral, ¿no? En plan, y ya todos como crack. Y luego, el día de Soroen, por ejemplo, yo no había cantado en mi vida en euskera y era una cosa que tenía ahí como una espina de no me va a quedar, no me va a quedar. Y ahora estoy encantada con esa canción y es la que más me gusta del disco y tengo muchísimas más ganas de hacer otra. Fíjate que yo habitualmente no hablo euskera. Puedo llegar a entender, pero no hablo. O sea, que digamos que soy un poco más intérprete, pero el inglés y el euskera, digamos que los que más me gustan, diría, para seguir la onda, ¿eh?
Luego también es igual en función de lo que pida el propio tema, porque no sé si está compuesto antes de que venga la música.
Sí,
normal,
claro.
Porque, por ejemplo, hablábamos de Yo no quiero ser, es que la chulería que transmite, por ejemplo, en castellano, no me lo imagino en inglés o
claro,
en otro idioma.
Claro, sí, depende del tema, eso sí, es.
La actitud que tiene, ¿no? La actitud, lo que transmite, ¿no? Y muchas
eso
veces
es
lo importante, que a veces también le pregunto a las bandas, ¿por qué os dejáis llevar? ¿Por lo que escucháis o por lo que queréis transmitir a la hora de componer una canción? Porque, claro...
Efectivamente, claro. Yo con el tema de los temas siempre suelo decir una cosa y perdón, que me vibren las pelotas. Sí, que me haga sentir algo, ya está. Así es, no hay más. No es que es castellano, no es que es euskera, no, que hostias, es que me haga feeling, ya está.
Eso
no,
es. Más.
Ha sido hasta fino con lo de que me vibren las pelotas. Se puede decir cosas peores. Bueno, ponemos algún tema más del disco si queréis y seguimos hablando con Forby James. Hemos empezado con Soren Jokoak. Os dejo elegir a vosotros el que os apetezca de los otros 6. Hay una intro también. Evidentemente, bueno, si queréis ponemos intro y primer tema, lo que queráis, pero bueno.
Bien.
Sí.
Bien, claro, intro y primer tema, perfecto, sí.
O sea, que lo he elegido yo al final.
Sí, así le agradecemos a Sampe, que nos grabó el disco, que hizo esa maravillosa intro. Es preciosa.
Súper creepy.
Gracias, Sampe, te queremos.
Bueno, pues lo escuchamos, esta intro, y luego Live in a Lie, que es la manera en la que se abre este Freak Show de Forby James, hoy aquí invitados en La Mirada Negra. Y estados otro tema de los que se te quedan grabados desde luego, ¿no? Algunos siempre dicen, un buen disco es cuando tienes, todos son hits, ¿no? Yo no diría que todos son hits, pero por lo menos hay cuatro. Luego hay otros temas más profundos, igual yo los separaría un poco, que son Fighting Desire y Romanticide. No sé si estáis de acuerdo conmigo, que también son temas, ojo, que tienen su punto, pero igual no enganchan tan a la primera, ¿no? También tenéis ese punto que igual vais explotando más con según vayáis componiendo canciones, un poco más penetrante, ¿no? Más profundo, por decirlo de alguna forma.
Bueno, Antonio, yo no me atrevería a decir que la intro es un hit, pero bueno, el resto podría ser.
La intro no, los otros, hay seis temas, ¿no? Y una intro. Pues de los otros seis temas, cuatro para mí son hits. No, evidentemente la intro, pero si hacéis una intro que es un hit, jodido lo tenemos, ¿eh? Como el tema que más pegue sea uno de 40 segundos, estamos apañados. Pero no sé si estáis de acuerdo con lo que comento, ¿no? Que luego hay un Fighting Desire y Romanticide, igual llevan otra línea que puede darnos a entender que en un futuro tal vez explotéis también otros caminos, ¿no? No solamente el hecho de llegar directamente, sino algunos temas que pueden ir calando más con sucesivas capas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Igual me decís que no, y me decís, joder, si son los que más están...
Mira, te voy a decir la verdad, o sea, esto, la banda funciona por erosión. Si a alguien le gusta un tema, da la chapa hasta que se consiga. Y luego, pues eso. Un día nos dijeron en otra entrevista que era muy importante saber qué música escuchan los demás componentes de la banda. Y la verdad que en Four Villains, en el grupo de WhatsApp, sí que es cierto que solemos compartir entre los cuatro temas que nos molan. Y creo que sabemos un poco lo que suele oír la peña, ¿no? Y eso creo que también es importante, saber lo que escuchan los demás de tu grupo, para que luego no haya sustos. Sí.
Y luego haya estado esa intro también, ¿no?, de Sampe, por cierto, de PLT, una de las bandas que íbamos a ver reunida en el D-Metal, donde también tenéis que estar tocando vosotros hoy, como Four Villains, y que ha sido una auténtica faena. ¿Cómo habéis llevado vosotros el tema de no tocar en directo cuando sois precisamente carne de escenario? O sea, como bien ha dicho, un animal de escenario como es Malmudena y que esté enjaulada durante tanto tiempo, yo no sé cómo la habéis llevado, ¿no? Porque las bestias tienen que salir, ¿no? Tienen que...
Bueno, yo soy el que más ha sufrido. Las personas que nos conozcan ya entenderán por qué, el resto que lo investigue. Vamos a dejarlo ahí.
Me vas a dejar con la incógnita a mí y a todos los oyentes.
¿Eh?
No voy a indagar, sí, no quiero buscar. Pero me vas a dejar con la incógnita. No te voy a tirar la lengua, ¿eh? Si es algo...
Pero no sé. Digamos que hemos estado enjaulados un poco cerca. Entonces ha sufrido las consecuencias.
Ah, sí.
Digamos que Xavi le tenía que poner el plato en la celda y salir corriendo.
Sí, bueno, la hemos entretenido con algunos videoclips y algunas historias así para que esté tranquila. Y pues bueno, mientras esto siga así, habrá que seguir haciendo algo de eso, si no se nos sale.
Fighting Desire, ¿no? Fue un videoclip que hicisteis precisamente durante el confinamiento y por toda esta situación, ¿no?
Sí, al final tuvimos que hacerlo cada uno desde su casa y fueron los días más oscuros. Y sí, también hemos estado haciendo algunas fotos, hemos estado haciendo cosas que todavía no están publicadas, ya se publicarán. Bueno, la tenemos entretenida, no os preocupéis.
Bueno, el videoclip como tal, el single, si tuviéramos que decirlo, es Last Call. ¿Es el que habéis elegido?
No sé, yo creo que la gente elige. Luego ya cada uno de los cuatro... En eso sí que cada uno tenemos nuestra opinión. De cada uno, yo creo, ¿no?
Sí. Sí.
Hablo por... que cada persona... No sé, a mí me creo que justo, por ejemplo, a mí Last Call me gusta, pero yo, por ejemplo, me quedo con otros temas. Pero no quiere decir que no sea una buena canción para la gente y que eso a otra persona le llegue, vamos. Eso es la libertad de la música.
Pero, ¿videoclip como tal de cuál habéis hecho?
Bueno, del confinamiento, el de Fighting Desire.
Sí.
Sí. El de Last Call, el que tenemos del directo de cuando presentamos el disco, en el Askena.
Eso es.
Y bueno, y,
por eso,
nada,
yo,
y ya.
Por eso lo ponía yo como single, porque habíais elegido ese tema, digo, pensaba
sí,
que sería por algo, ¿no?
Sí, sí.
Pero...
Videoclips, ojalá, sí, ahora grabemos alguna
bueno,
cosa más.
Bueno, más que videoclip, tuvimos la suerte de que Sergio, el del Azurro, y Asier... pues nos en la presentación del disco que hicimos en La Esquena nos grabaron y más que un videoclip pues aprovechamos el directo porque creemos que es nuestro punto fuerte y es lo que queremos enseñar. Al final tú en un videoclip y en un disco puedes hacer trampas, puedes editar, puedes duplicar instrumentos, puedes hacer lo que quieras y en un videoclip puedes incluso parecer algo que no eres. En cambio en un directo eso es mucho más difícil, suenas como suenas y hay lo que hay. Entonces realmente creemos que es nuestro fuerte y es lo que tenemos que enseñar y creo que es el atractivo para la gente.
O sea, que el audio es también el del directo.
En el del videoclip creo que no, pero pues te aseguro que está muy cerca del directo.
Vale, de todas formas, eso es lo que hacen muchas bandas también, a veces cogen imágenes del directo y ya está, a mí también me parece muy ochentero además, ¿no? No como ahora que se hacen ya cosas como muy extrañas a veces, ¿no? Y en este caso, pues también es lo que hacen muchas bandas, ¿no? Bueno, una pregunta muy típica, que es el nombre del grupo. ¿Four Villains, porque sois de una villa o porque sois un poco canallas o por qué?
Puede ser mezcla de las cuatro. La verdad es que cada uno somos un personaje en la vida real y en la villana también, se puede decir. Además, ser villanos de la villa.
Sí, o sea que por todo, ¿no?
Por todo. Si puedes ver también en el disco, tenemos una pequeña introducción que
sí,
es un cuento.
Eso
es. Nuestra villana Eva es nuestra escritora de cuentos profesional. Y ella te puede contar de qué va la
sí,
cosa.
Sí, hablándonos un poco de esa historia, porque a mí las presentaciones de los discos es algo que me sigue gustando mucho y que además... sigue haciendo para mí necesario que quien disfrute de la música, como yo entiendo que se tiene que disfrutar, es bueno tener una presentación, porque luego están este tipo de detalles, desde la portada, puedes verla en internet, pero no es lo mismo que tenerla en la mano, entiendo yo, y recrearte en ella mientras que estás escuchando el disco, o el hecho de que venga una historia o cosas de ese tipo, ¿no? Y vosotros tenéis esta edición física que aparece con esa historia de la niña de la villa, así que contadnos, ¿de qué va esa historia?
Pues bueno, lo primero eso, que una vez más los cuatro creo que somos súper creativos y cuando vienes con una locura a la banda, la peña no te llama loca, la peña te dice, claro que sí, y mola mogollón, ¿sabes? Y entonces sobra, mira, te lo voy a decir de verdad, nos sobraba una cara de la movida y como queríamos aprovechar el papel, porque no está el tema como para, ¿no?, para desforestar más, sí. Dijimos, bueno, pues vamos a meter algo. Y me dijo Xavi, bueno, pues métete una historia, no sé qué, venga, y la almuvengas y tal. Y pues pensando en que todo villano y villana llega a ser un villano por algo, ¿no? En la vida eres algo porque has tenido un recorrido, o sea, no naces villano ni héroe. Te vas haciendo, y entonces, como creo que es la esencia de los cuatro, ¿no? Y el rollo vital de cada persona, ¿no? Pues dije, pues qué mejor que luego encima la Almu, que es mujer, y la primera canción y tal, pues que hable de la historia de una niña que no la han tratado muy bien la vida y se convierte en ella misma.
Uh-huh. Eso es, todos somos fruto de lo que vamos viviendo.
Eso
y
es.
Incluso somos fruto de la gente de la que nos rodeamos y no nos damos cuenta, y a veces, para bien o para mal, no se lo agradecemos lo suficiente. Yo uh-huh. a veces pienso que tenemos que agradecérselo para bien. Somos lo que somos por lo que nos nutrimos y de quien nos rodeamos. La presentación también me parece pues súper chula, ¿no? Una portada muy esquizofrénica, muy muy loca, precisamente. La verdad que la palabra loco con vosotros aparece mucho y en vuestro mundo está claro que el cuerdo es el loco, ¿no? Que decíais antes, ¿no? Que vosotros lo aceptáis todo como con mucha naturalidad, porque precisamente una persona ahí, en ese universo vuestro, realmente el que vaya por un lado, no sé si es sensato, vamos a decir cuerdo, está claro que ese es el que está fuera, ¿no? Este, el que se queda fuera de juego. Y la portada precisamente refleja un poco eso, ¿no? Como una situación muy esquizofrénica, ¿no? También hablándonos un poco de ella.
La portada, no te lo imaginas, pero la liamos en el salón de casa. Montamos ahí como si fuéramos a asesinar a alguien, lleno de plásticos. Y gracias a Arca, que es un gran amigo, que tuvo la visión de decir, vamos a pintaros de arriba abajo como puertas. Pues nada, ahí estábamos Eva y yo en pelota picada, llenas de blanco, desde el primer pelo de arriba hasta la uña del pie. Así que, y luego nos enrollaron así con unas telas de araña o con unas cuerdas, vamos, un matojo ahí de ratas, lo que te quieras imaginar. Y ese fue el resultado de la portada, ese nido de murciélagos, de lo que quieras llamar. Es un poco, sí, la idea, ¿no?, de locura que tenemos todos un poco en la cabeza.
Luego, la idea del grupo es ir esos maquillajes, esos trajes, ¿no? Esa forma de actuar en directo es algo que va a ser, no sé si en función de, por ejemplo, cada trabajo puede dar para que creéis una especie de personaje diferente, si os vais a atar a uno siempre que os identifique, porque es algo que hay bandas que lo hacen evolucionar y otros grupos que así parece que acaban atado a un personaje que luego, ojo, no es que quiera ser agorero, pero con el paso del tiempo algunos no se puede librar de él. Porque, claro, mirad lo que pasó con Kiss, ¿no? Cuando se quitaron el maquillaje y cosas por el estilo, que luego resulta que ya no te puedes librar de ello. Hasta Iron Maiden intentaron asesinar a Eddie y no pudieron.
Ojalá nos pase, ¿no?, eso.
No, en este caso yo, por ejemplo, conozco a cada integrante, sé cómo andan por la calle y en el local, cuando estamos tocando, cada uno se mueve totalmente diferente. Entonces hay una transformación cuando estamos tocando. Uh-huh. El movimiento de la cabeza, el movimiento de los brazos, o sea, es en serio, es un cambio de la hostia. Entonces, eso yo creo que va con cada uno de los personajes que nosotros representamos en el escenario. Yo, por ejemplo, cuando toco la batería, abro la boca, parezco su normal tocando, y suelo girar la cabeza hacia la derecha.
Te ha venido bien de la mascarilla también, ¿no?
Ha sido siempre como un tic o un toc, no sé cómo llamarlo, y al final el hecho del maquillaje alargado, o sea, bueno, pues al final pues es algo que enfatizas y dices, abres la boca, pues vamos a abrirla más.
Toma
ya. Ya está, a tomar por saco. Y es algo que hemos hecho así siempre. Respecto al tema del D-Metal y todo eso que quería comentar antes,
sí,
que iba a ser hoy y tal, este año nos habíamos propuesto hacer directos y sobre todo en festivales. Y casualidad, salió la puta mierda esta del coronavirus o Bien. Pues nada, pues todo nuestro show, que realmente es lo que vale, ¿no? Todo el directo, no, no solamente por la música, sino por el espectáculo, la historia que podemos contar y todo ese envoltorio, ¿no? Que hacemos partícipe a la gente, es muy divertido y al final lo hemos podido llevar a cabo. Pero entre nosotros también, pues lo hemos pasado muy bien, las tecnologías nos han ayudado y con los videoclips, los nuevos temas y demás, pues hemos hecho un coronavichus más divertido.
Como puedes ver, Alain tiene muchas ganas de tocar. Y sí, él, como bien él decía, al final los personajes, en lugar de inventarnos a alguien, hemos cogido un poco la personalidad de cada uno, la hemos exagerado, y de esa manera no tenemos que ser alguien que no somos. Simplemente exageramos lo bueno o lo malo de cada uno, lo pintamos un poquito, y eso es lo que genera la personalidad de cada uno, el no inventarte. El yo quiero ser como no sé quién, o tú eres así, pues esto es bueno, vamos a exagerarlo, esto es malo, pues... que destaque o que no destaque. Uh-huh. Y es un poco lo que te convierte en villano.
Y también hay que decir que sois en la banda, como músicos sois cuatro, pero cuando os vimos en directo también hay, bueno, una bailarina, o de vez en cuando puede aparecer alguien que haga una especie de performance, baile, llámalo como quieras, escenificación en directo, que yo no sé si es algo fijo en la banda, es decir, que o es algo que vais a hacer de forma puntual, o cómo, qué es lo que queréis hacer.
Es algo que surgió realmente, no es algo que digas, pues vamos a tener ocho bailarines y tres flautistas. Pues no. Surgió así. A Nerea la conozco hace tiempo, me encantaban las locuras que hacía. Y nada, y un par de veces quedamos antes del concierto y salió así. La colaboración, y luego, por supuesto, las colaboraciones de músicos, que eso sí que teníamos en mente hacer porque nos apetecía muchísimo. Y luego, bueno, para futuros conciertos, quién sabe que haya también colaboraciones. Al final está dentro del show también que haya cosas nuevas. Y hilando un poco con lo que decías antes de los cambios de estética en la banda, es posible que si ves algunas fotos que ha sacado Unai Endemaño, veas alguna cosa nueva que nos traemos entre manos, porque es posible que haya cambios de estética, porque igual hacemos cosas nuevas. Yo lo dejo en el aire como sorpresa.
Ya, algo he visto, que habéis estado con Unai, pero no me he fijado demasiado, ya le he prestado un poquito de atención. En el disco no hay colaboraciones, ¿verdad? Se ha hablado de colaboraciones, pero en el disco lo que hay sois vosotros.
No.
Sois vosotros.
Hicimos mismos todas en la presentación, de hecho en la presentación del disco, pues no me acuerdo si 9 o 10 personas.
Cacao.
Hubo más gente que no era de la banda que los de la banda.
O sea, no cabíamos en el escenario, era todo el rato, subía gente, bajaba gente, ya fue como un locurón.
Sí.
Yo iba a decir una cosa así, que la banda somos muy de performance, de como al final somos un poco como una caravana, la Alain viene con la furgo y somos, si veréis lo que metemos detrás.
Parecemos, o sea, un circo ambulante.
O sea, en serio, yo no sé, yo creo que tendríamos que hacer musicales, porque nos lo flipamos mogollón, pero claro, muchas veces el escenario no nos permite hacerlo como querríamos. Igual, venga, vamos a hacer una performance de tal, y muchas veces se queda mucho más vago de lo que te imaginas, porque tal, la iluminación, el espacio y tal. O sea, que en nuestra cabeza todo suena hasta, o sea, sí, brutal. Luego a veces tienes, ¿cómo se dice esto? Pues,
tienes limitaciones,
¿no? Limitaciones, sí, y tal. Pero bueno, siempre se superan. Y he de decir que Xavi y Alain están mejorando mucho con el tema del maquillaje, porque al principio Almu era la que más se maquillaba, porque sabe tal y que cual, yo hacía lo que podía también, que tenía una antiojera así poco más, y ya por fin tenemos, vamos, hasta maquillaje para ellos... Y lo que ha dicho Alain, que porque parece que en este mundo la mujer se tunea, la mujer se disfraza y el hombre no. Y en este caso yo creo que los cuatro ya estamos ya con nuestro alter ego ahí,
bueno,
a
yo
tope.
Yo en el mundo del rock y del metal llevo viendo a hombres disfrazados mucho,
bueno,
tiempo.
Ya.
King Diamond es un tipo que me encanta, o los propios Kiss, Alice Cooper también, ¿no? Yo creo que también los hombres... Se han maquillado, y en este caso la propuesta vuestra va incluso un poco por ahí, ¿eh? Yo,
sí, sí.
Que yo entiendo que va un poco por ese palo. Luego no sé si hay algún gen aquí en Vizcaya especial con los frontman y frontwoman, porque se me viene a la cabeza desde Manu de Porco Bravo, ¿no? La forma que tiene de actuar.
Sí.
Manifa también, ¿no?
Sí, Mena.
Mena, sí, eso es, que también es un poco el palo por el que vais. Incluso Carlos, escudero de Valdemar.
Sí.
O sea, y que luego digo, joder, tenemos los mejores... Sí, como dice, me quedo con la palabra animales de escenario, sí, que hay en todo el estado, porque luego por ahí es verdad que hay buenos frontman y buenas frontwomans, pero a ese nivel de llevarlo al extremo, la verdad que en Vizcaya tenemos estas cuatro figuras que comento, yo creo que son de lo más absolutamente brutal que puedes ver encima de un escenario. ¿Tenemos algún gen especial por aquí o qué pasa?
¡Es el gen vascoviano!
No sé si os había, lo habíais reparado, lo habíais parado a pensar o también, no sé si... Sí, puede ser parte de influencia.
Bueno,
de
hecho, has citado a Mena y nosotros hemos estado ensayando en Gravasonic durante bastante tiempo. Le conocemos desde hace años y además nosotros les hemos ayudado a ellos y ellos a nosotros también con ideas, con material. Por ejemplo, cuando hablábamos de las armas, ¿no? las armas que son, pues eso, pistolas de agua de niños, cosillas así.
Vamos a dejarlo claro.
Pues eso, ese tipo de cosas. Sí, sí, por supuesto. Tenemos unos frontman y, en nuestro caso, Almudena, que vamos. La ostra, se dejan las rodillas ahí.
Sí, así es, voy con rodillas, sí.
Bueno, y antes de terminar, no quería dejar de comentar el tema de la actuación de Almudena en Netflix, que es por lo que estáis aquí. Porque, claro, ella me escribió para anunciarme lo de Netflix y yo le dije, mira, a mí esos programas de televisión, sinceramente, no me interesan nada. O sea... me parece muy bien el que quiera esta la libertad de ir a hacerlo. Además, salen buenos cantantes, por supuesto, que yo no digo que no, pero no me gusta el rollo. Yo me quedo ahí, mira, con lo que hizo Serpa en su día, ahora mismo muy criticado, pero en su día le dijo que no a la televisión porque le parecía una falta de respeto, y ahí estoy, por ejemplo, totalmente de acuerdo con él. Se estaba faltando al respeto a lo que era su historia como músico, que es lo importante, porque tú no eres el de la tele. Tú eres el cantante, para mí Malmudena es la cantante de 4B James.
Yeah.
No es la tía que apareció en Netflix,
claro.
Y no lo va a ser. Pero bueno, pero me parece muy bien, ¿eh?
Al final, sí, es lo que dices, es un escaparate.
Es un escaparate, pero también, oye, ojo, que esto es lo que yo defiendo, tampoco me tenéis por qué dar la razón, que también hay gente que le gusta y le parece que está bien y me parece, bueno, fantástico.
No, a ver, es normal, al final sales de la zona.
Para mí lo real es 4B James. Eso es lo que os quiero decir.
Sí, sí, lo real y vamos, y lo que llevo yo in my heart, o sea, sí, en el corazón. Al final el programa es también fue una manera también de salir de, digamos, de mi zona de confort, porque no sé si lo has llegado a ver, pero no canto nada de lo que estoy habituada.
No lo he visto.
O sea, no me vas a ver, no voy a escuchar un growl ni una canción de rock, vamos, pero ni para atrás. Entonces, claro, también lo hicieron adrede, ¿no? Porque luego resulta que también había una parte del concurso que era de rock, pero por supuesto que ahí no me metieron. Uh-huh. Entonces, digamos que como que tuve que meterme ahí. Dije, venga, voy a intentar hacer algo diferente y también para mí fue una experiencia de la leche. Oye, nunca había estado en la tele, nunca había estado en ese tipo de programas. Y dije, venga, pues, oye, pa'lante, me pagaban todo para ir a Londres. Sí. Y un fin de semana frenético. Y pensé, jo, también para 4B James al final, pues lo que he dicho antes, es un escaparate. También yo lo que quería es que la banda también saliera un poco también beneficiada.
Eso es.
Yo por independiente, pues me da igual. Pero yo lo que quiero es que 4B James esté ahí en el mundo entero.
No, oye, y te puede traer también cosas buenas, ¿eh? Tampoco digo que no. Aquí tuvimos en su día a Rafa Blas, que no sé si os acordáis, ganó la voz. Y
sí.
Realmente lo que hizo fue salir de Nocturnia. Sacó un par de discos, el segundo creo que mejor que el primero, y le he perdido completamente la pista. Por eso creo que incluso a la larga lo que hicieron fue dejar a una gran banda sin un gran vocalista, y luego cada uno ha seguido por su lado y no sé.
Yeah.
En fin, pero quiero decir que ojalá que esas cosas sirvan para algo, y sobre todo quería preguntarte por esa experiencia. Tengo también algunas cosas que sea aparte de lo que comentaba del tema del rollo de Serpa, ¿no? Como les dijo que no, porque además no valoraban lo que era él, su pasado como cantante y bajista de una de las bandas más grandes del heavy metal, del heavy rock, cantado en castellano. También tengo la experiencia que contó en su día Motor Zombies, la podéis buscar por ahí, de que grabaron, no recuerdo cuál fue el programa de televisión, pero grabaron una actuación que nunca jamás salió porque al parecer les habían llevado directamente para hacer el ridículo, tal cual. Y como ellos luego hablaron, no recuerdo cuáles fueron los comentarios, pero hablaron bastante bien, y a mí es una banda que me encanta. Eso nunca llegó a ver la luz. Nunca llegó a ver la luz, ni siquiera su actuación.
Wow.
Por eso, no os digo que ojalá tengamos una televisión que haga cosas buenas por la música. Y además, que ojo, otros, por lo menos esto era un programa de música, otros se han tirado un trampolín.
Yeah.
Para dar a conocer a su banda. Pero es mi crítica, pero no la crítica al que vaya, sino la crítica que no se utilicen estos programas para lo que tiene que ser, que es valorar el don que tú tienes. Que toda persona en el mundo nace con dones, con facultades, que ojalá pudiera desarrollarlas y se le dieran las posibilidades para desarrollarlas, pero sin embargo estamos en un mundo donde solo te ponen realmente trabas, y cuando haces lo que a ti te gusta lo tienes que pelear, que ojo, pelear está bien porque todo hay que pelearlo en la vida, pero es que claro, la estás peleando mientras que no hay las posibilidades que yo creo que deberían de tener tanto los músicos en este caso como otras personas que se dediquen a otro tipo de cosas, que estamos perdiendo talentos en muchas cosas porque esta sociedad de este mundo no da las oportunidades como debiera ser, a mi modo de ver. Ojalá que realmente lo que tuviéramos pronto en la televisión y en un programa con muchísima audiencia es a Forby James como
ojalá.
Tal.
Oye, no, desde aquí hago un llamamiento que aunque sea para hacernos hacer el ridículo, yo estaría encantada. O sea, es que estoy deseando hacer el ridículo, vamos. O sea, yo sí, sí. No, Almu, no, que...
Reírnos de nosotros vamos, mismos, ¿no? Así se empieza.
A ver, ¿a dónde hay que ir? Eso sí, menos a Telecinco. Todo lo demás, lo que queráis.
Creo que lo de Motor Zombies era en Telecinco, más conocido como Telecirco.
Toma ya.
Bueno, la temática de los temas vuestros, que no os he preguntado por ella. Ahora que he sacado lo del circo, creo que es una también de las de los temas, ¿no?, que tenéis ahí o que tratáis. ¿De qué va un poco o de qué tratáis en los temas?
Pues hay un poco de todo, porque como también cada uno lo ha escrito así, por ejemplo... Si abres el disco al principio, parece como que se va hilando con la historia de la niña de la villa, ¿no? Porque tiene desde Viviendo una mentira, que es la primera, Living a Lie, que es un poquito una niña que va contando la historia y luego de repente, pues eso, como que le da el ramalazo y vamos a decir que se enfada, suavemente diciendo. Y luego tienes también cosas así más suaves, como has dicho antes, Romanticide, que es como bonica... más suavecica, luego el juego de locos Oroen ya es, pues eso, fíjate lo que ha contado Eva antes, que se le vio el corazón y dijo, pues tengo que hacer una canción sobre, eso lo puede contar ella, vamos.
Sí, ha dicho antes.
Cada canción, digamos que no tiene por qué ir sobre una cosa en concreto, creo que las hemos hilado dentro de la historia de la niña de la villa, pues eso, sobre, digamos, sobre el amor, cuando te ayuda a la gente, cuando te enfadas con alguien, cuando quieres luchar por tus derechos también, que es Fighting Desire, pues
lo que podría ser La última llamada, ¿no?
La última llamada, fíjate, que parece una canción súper bonita, súper preciosa, y la escribí cuando murió mi abuelo, porque al final fue la última llamada que tuve con él, y él, como no podía hablar, pues yo lo que le contaba, yo oía su respiración. Entonces, las calls sobre mi abuelo, y bueno, las últimas llamadas que tienen con personas que igual no vas a volver a ver, ni a escuchar. Entonces, digamos que le damos una vuelta también de tuerca, para que tenga esa parte graciosa o esa parte diferente de ver las cosas que son más tristes de otra manera y al revés, las cosas cotidianas con más gracia, ¿no? También.
Bueno, y de cara al futuro, ¿qué planes tenéis? Una vez que esperemos vuelva esto a la normalidad, ¿habéis tenido tiempo para componer? ¿Estáis pensando en más temas o qué es lo que tenéis en mente?
Pues nos gustaría presentar el disco, porque...
En principio...
Puede, esto, vale, puede sonar raro, lo presentamos en diciembre y estamos en septiembre, pero sí. La verdad es que la idea era presentar el disco el último sábado del año, llenamos el Askena, nos vinimos arriba, empezaron a llamarnos, tocamos en el Azur Rock, y todas las fechas que teníamos publicadas y por publicar, pues se han ido a tomar por culo, con perdón, y pues nada, por suerte cuentan con nosotros para el año que viene, pero de alguna forma hemos perdido un año y la inercia que llevábamos con la presentación, que creo que era muy buena, pues realmente es que hemos dado dos conciertos con este disco y es una pena, porque pues creo que podía haber dado mucho más y realmente se nos retrasa todo el plan un año y estamos componiendo, pero como quien dice, no hemos girado con estos temas.
Estamos por una de dos, o reutilizar las carcasas de los discos y ya meter el segundo cuando lo hagamos. O sea que el Freak Show tiene para largo todavía. Sí. O sea, está claro que nosotras y nosotros igual la ensayamos la canción o la tocamos en directo y nos parece como que la hemos hecho mil veces, pero no nos ha visto tanta gente realmente como para decir...
Hay que darlo a conocer.
No, o sea, y al final yo creo que todo se puede mejorar. O sea que... Y lo que dice Xavi, que ahí están los discos, peña, que están calentitos. O sea, todo...
Y luego también, pues bueno, como le hemos ido dando forma con el paso del tiempo, también hay que pensar en los técnicos, técnicas, voy a hablar también así... Que nos pueden acompañar y que al final sea algo como fijo, ¿no? Y que la iluminación, el sonido que nosotros proyectamos, la imagen y todo vaya un poco ad hoc y que el espectáculo sea como más entero, porque ahora, claro, lo estamos haciendo todo nosotros, ¿no? pero si tenemos una afinidad con el técnico, la técnica que esté ahí trabajando con nosotros, pues puede llegar a ser algo mucho más cañero.
Bueno, pues yo os agradezco muchísimo que hayáis pasado hoy aquí por La Mirada Negra, que ya habéis tardado, por cierto, ¿eh? Porque desde que presentasteis el disco en diciembre, por lo menos tuve la oportunidad de veros en directo en La Santana, en ese Hell's at Churrock Fest, y espero que, por supuesto, os podamos ver pronto de nuevo encima de un escenario. Por mi parte, creo que poco más, que lo dicho, muy agradecido, y si me he dejado algo fuera de la entrevista que queráis añadir para terminar, pues lo podéis decir ahora.
No, pues nosotros nada, aparte del Freak Show, ya lo que he comentado antes, tenemos alguna sorpresa por ahí en la manga para que este año por lo menos sea más divertido con Forbillites. Incluso igual hay algún instrumento nuevo por ahí en medio en la banda. Y nada, que encantados de venir. Muchísimas gracias, Antonio.
¿Habéis cogido un miembro o qué? ¿Otro?
No.
Instrumento.
Instrumento.
Vale, vale.
Instrumento, pues... coreografía, de todo.
Y no, mucho humo.
Nueva estética y mucho humo. Y mucho rímel.
Bueno, pues estaremos pendientes. ¿Qué tema ponemos para terminar? El que queráis.
¿Cuáles hemos puesto? La.
Pues yo pondría Las Col, por si alguien quiere llamarnos para algo. Creo que es una declaración de intenciones bastante clara. Entonces, bueno, pues la oportunidad para la última llamada.
Venga, llamadnos.
Pues lo escuchamos y ojalá que también estemos presentando próximamente por aquí pues un nuevo disco de Forbillites. En cualquier caso, como les digo a las bandas siempre, las puertas están abiertas para que volváis cuando queráis. ¿De acuerdo?
Es que ricasco.
¡A tope, Antonio!
Y es que...
Pues vamos a continuar en el programa y vamos a ir con lo nuevo de Inmute, que nos presentan un nuevo tema. Los Valencianos Sin Mute han filmado un videoclip de la canción Prevail, con la que presentan una formación en la que nos dicen que ya no figura la vocalista Vanja Plasky. Así que es la formación con el nuevo tema con su nueva formación. Y aquí escuchamos este Prevail, lo nuevo de Inmute. También esta banda madrileña llamada Time Symmetry. Blue Lights es el videoclip que han elegido, uno de los cortes que integran Ghost, su nuevo trabajo discográfico que ya presentamos por aquí en su día, con esa incorporación de la vocalista Elena Aznar, que bueno, le ha dado un toque a la banda fantástico. Banda de metal progresivo muy muy recomendable, Time Symmetry. Y vamos a seguir con Burning Witches. Burning Witches nos presentan un nuevo tema, Circle of Five, y es la presentación en la banda con su nueva guitarrista solista, Larisa. La banda suiza formada por féminas, ya sabéis que hemos visto en directo más de una ocasión, pues sigue manteniendo esa esencia heavy metalera, esa actitud verdaderamente alucinante. Además, cuando las hemos disfrutado en directo, pues damos fe de que las chicas saben muy bien cómo se factura este estilo. Y vais a ver lo afilado que resulta este de Circle of Five, sonando Burning Witches. Media hora nos queda para llegar, un poquito más, 33 minutos para llegar a la una del mediodía, y como bien decíamos, pues bueno, hemos presentado algunas novedades, hemos tenido esa extensa entrevista, como nos gusta a nosotros, distendida con 4B James, y ahora, de aquí hasta el final del programa, que en principio es a la una del mediodía, pero como bien sabéis, pues igual nos extendemos un poquito más, Sergio ya se ríe, pues lo dicho, de aquí al final del programa, las noticias y las efemérides son lo que nos va a tocar. Llevamos algunos programas que las efemérides son casi como el bonus track. Sergio, muy buenas.
Hola, buenas.
Son el bonus track del programa.
Sí, sí. ¿Solo? Además, ya te digo, es que cada vez tengo más.
Bueno, claro.
Cada vez tengo más. Claro. Así que a lo mejor tienes que plantearte que el programa tiene que empezar a terminar a las 2.
O igual hay que hacer un programa exclusivo de efemérides aparte. Bueno, pues agradecido una vez más de que estés aquí. Bienvenido. Has comenzado ya la temporada con Rock Video, que ya hemos visto por ahí, además con entrevista a Cofein.
Sí.
Buena forma de comenzar.
Sí, sí, fue larga también, ¿eh?
Bueno, pues.
Ya sabes que el programa Rock Video en principio es de una hora, pues se nos fue a 1:45.
¿El programa?
Sí, sí.
Pues se te está pegando.
Está contento conmigo, dicen, Miguel Ángel, me parece.
Dicen que todo se pega menos la hermosura, o sea que.
Sí, sí.
En fin. Bueno, pues lo importante es que ya estás rodando otra vez Rock Video. Y que esta temporada nadie trunque lo que es hacer una temporada entera como, como tiene que ser y como es debido y como tenéis planeado. Así que nada, pues por mi parte empieza con lo nuestro, que son las noticias de esta semana.
Pues nada, vamos a empezar con las noticias y con una noticia triste, porque el pasado sábado, nos pillaba aquí en los estudios, pero nos enterábamos de la muerte de Lee Kerslake, el legendario batería sobre todo de Uriah Heep, pero también con Ozzy Osbourne y con otras bandas, que falleció, como digo, el pasado sábado a consecuencia del cáncer de próstata que padecía desde hace años. Fue en 2018 cuando confesó que sufría un cáncer terminal y que los médicos le daban 8 meses de vida. Bueno, al final han sido algo más de 8 meses, pero el desenlace ha sido el mismo, el fatal desenlace, en el que, bueno, pues Lick Slake, legendario batería, como decía, ha fallecido a los 73 años. Una extensa carrera, sobre todo, como decía también, en Uriah Heep, banda en la que estuvo desde noviembre de 1971 hasta finales también de 1979 en una primera época. Después hubo un hiato de 3 años en los que aprovechó para grabar los 2 primeros discos de Ozzy Osbourne en solitario, y regresó de nuevo en 1982 a Uriah Heep hasta 2007, que tuvo que dejar la banda debido a problemas de salud. Además de Uriah Heep y Ozzy Osbourne, pues también ha estado en bandas. Bueno, su primera banda fue The Gods, también Head Machine, Towfat, National Head Band, y incluso también participó en un disco en solitario de David Byron, que fue a su vez cantante de Uriah Heep durante una época, y con Living Loud, que fue la banda con la que estuvo en a partir de 2003 y hasta 2007 también aproximadamente. Han sido muchas las leyendas del rock y del metal que han lamentado la muerte de Lick Slake, entre ellas sobre todo Ken Hensley, su antiguo compañero en Uriah Heep, que bueno, pues que decía que en un comunicado que bueno, había fallecido su amigo desde hacía 55 años, el mejor batería con el que había tocado, y que había perdido ya su batalla contra el cáncer. Dice que falleció en paz y que será echado de menos terriblemente, y que sus pensamientos y oraciones deberían ir, o los pensamientos y oraciones de todos deberían ir para la mujer de Lick Slake, Sue, que necesitará todo el apoyo que pueda conseguir en este tiempo. También se ha manifestado en el mismo sentido Mick Box, el líder, digamos, de Uriah Heep, que decía que Lee había sido o era uno de los hombres más amables de la tierra, un ser, un hermano increíble, y bueno, pues también un increíble batería, cantante y compositor. Bob Daisley, también que bueno, formó una de las secciones rítmicas más clásicas del heavy metal junto a Lick Slake, pues y que colaboró junto a él en los discos que he mencionado antes de Ozzy Osbourne, el Blizzard of Oz y el Diary of a Madman. También continuaron su carrera ambos en Uriah Heep, y también lamenta la pérdida. Incluso Ozzy Osbourne, que hay que decir que en 2002 reeditó esos discos que he mencionado antes con una sección rítmica diferente, con Robert Trujillo al bajo y Mike Bordin a la batería. Y es que durante muchísimos años hubo desavenencias entre Ozzy y Sharon Osbourne con Kurt Slick y Bob Daisley, porque no habían mencionado en los créditos, o no habían acreditado, mejor dicho, a Kurt Slick y a Daisley en los discos de Ozzy Osbourne. Y bueno, pues cuando Lick Slick anunció que en 2018 que padecía ese cáncer terminal, en enero de 2019 Ozzy le envió los 2 discos de platino del Blizzard of Oz y The Diary of a Madman para reconciliarse, y ahora, tras el fallecimiento, ha dicho que aunque bueno, que habían pasado ya 39 años desde la última vez que vio a Lick Slake, pero que él vivirá para siempre en los discos que tocó para él. Por otra parte, hay que decir que el propio Lick Slake estuvo trabajando en un documental sobre su vida, un proyecto que seguirá adelante a pesar de la muerte de Kurt Slake. Esto es una noticia que ha desvelado The Metal Boys, y el documental se titulará Not on the Hip y está siendo dirigido y producido por Taylor Goodman. Dicen que bueno, se está ralentizando un poco el tema por la pandemia de la COVID-19, pero que esperan que esté completo para Navidad si llega toda la financiación que apunta que les falta más o menos 15.000 libras para completarlo. También se han desvelado los invitados para este que aparecerán en este documental, y entre ellos está Joe Elliott, el cantante de Def Leppard, Ian Paice, batería de Deep Purple, Max Norman como productor, Bob Daisley, su amigo Bob Daisley, también Mick Box, toda la banda de Uriah Heep, Kiss, Ken Hensley y Neil Warnock, entre otros. Otra noticia triste, quizás no tan fatal como la muerte de Lick Slake, pero Anathema, que precisamente fue, en mi caso, la última banda que vi en directo.
Yo la penúltima, porque vi el concierto de Tarja el día después. Y la verdad que me ha dado mucha pena esa noticia. Por cierto, voy a aprovechar para decir que no tengo constancia de que ninguno de los que estuvimos allí en plena pandemia nos hayamos contagiado de nada o haya habido ningún problema grave con nadie de los que estuvo allí. Una pequeña puntualización, y cada uno pues que piense lo que quiera, la suerte que tuvimos. Y yo fui con un catarrazo, por cierto, los dos días, brutal.
Igual contagiaste gripe.
No sé si contagié algo o lo tenía yo solo y me lo quedé yo solo. Por lo que con la gente que estuve no tengo noticias de que hubieran cogido luego nada, así que...
Bueno, pues eso, como decía, Anathema ha anunciado un parón indefinido. Dicen que están muy afectados personal y profesionalmente por la pandemia, y que los acontecimientos provocados por la COVID-19 han motivado que los componentes de la banda hayan decidido emprender otros caminos en la vida. Ha anunciado esta decisión en un breve comunicado en las redes sociales, y bueno, pues ya a finales de marzo, en plena pandemia, la banda desveló que su situación económica era límite. Hablaban directamente de ruina tras haber tenido que abortar su gira de aniversario de We Are Here Because We Are Here, precisamente en la que hablábamos, en la que pudimos verles en Bilbao. Y bueno, pues como decía, una noticia triste, ese parón indefinido que suena prácticamente a casi definitivo por parte de Anathema. Dejando ya de un lado las noticias tristes, por el momento vamos a ir ahora con Paradise Lost, la banda de doom metal británica que va a lanzar la edición 25 aniversario de su clásico Draconian Times, para mí mi disco favorito de Paradise Lost. Y bueno, pues esa edición 25 aniversario de Draconian Times verá la luz el 4 de diciembre a través de Music for Nations. Va a tener varias ediciones en vinilo, como dicen en la nota de prensa, aprobado por audiófilos y alojado en una funda de arte desplegable y presentado en variantes de vinilo selectas y limitadas de diferentes colores. También esta edición especial va a incluir una edición especial de 25 aniversario en versión en CD de lujo, que viene con la edición, digamos, con el disco original y además con material extra inédito y rarezas de la época de Draconian Times, que incluye sesiones en directo en la BBC, demos y una versión del tema Walk Away de Sisters of Mercy. Así que estaremos atentos y esperaremos a ese 4 de diciembre para hacernos con la edición 25 aniversario del Draconian Times, que por cierto se puede pedir ya, se puede hacer prepedido. También Metal Blade Records, en este caso, va a reeditar The Dark Sides de King Diamond en CD y LP el 30 de octubre. Estad atento a esto, Antonio, porque a lo mejor te interesa. Se trata de un álbum editado originalmente en 1988 que contiene 5 canciones y un outro que se habían editado en lanzamientos anteriores. No son remasters, dicen en la nota, mantiene todas las dinámicas tal como fueron captadas en la época. Es muy emocionante presentárselo a los fans, tal como fueron editados. Es lo que dice King Diamond. Y bueno, las 5 canciones que incluye The Dark Sides, bueno, las 5 y el tema instrumental, son Halloween, editada en Fatal Portrait, No Presents for Christmas y The Lake, ambas incluidas en como bonus track de la versión en CD Fatal Portrait, Dem, que es la versión instrumental, y Phone Call, ambas editadas en el álbum Dem, y Shrine, que fue bonus track de la versión remasterizada de Abigail en el año 2007. Seguimos. Ahora hablamos del Forjando Leyendas 2020, el concurso para bandas de Leyendas del Rock, que ha anunciado en un brevísimo comunicado que la edición de 2020 se cancela. Dicen que sentimos comunicar que la segunda edición se aplaza por razones obvias al próximo año y, aquí viene lo importante, que se empezará desde cero con la selección de bandas como si de una edición nueva se tratara. Dicen también que pronto abrirán el periodo de inscripción de nuevo y dan las gracias por la comprensión y sienten las molestias que hayan podido causar. Así que todas las bandas que se habían ido clasificando para las diferentes semifinales y finales, pues ven cómo se trunca un poco todo este tema y deberán volver a intentarlo el año que viene desde el principio. Hablamos ahora de la película documental del Drogas, de la que ya hablamos también hace unas semanas, la ópera prima del realizador navarro Nacho Leuza, que se estrenó en salas de cine ayer día 25, tras su paso por la sección Cinemira del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Como ya comentamos en su momento, el documental tiene una duración de 80 minutos, es un documental biográfico que se construye con declaraciones de Enrique Villarreal, el Drogas, material de archivo, actuaciones musicales y entrevistas a colegas de profesión, principalmente músicos como Rosendo Mercado, Fito Cabrales, Cristina Rosenbinge, Carlos Tarque, Cuchi Romero, Gorka Urbizu, el periodista Javier Gallego, etcétera. También participan personas importantes de la vida de Enrique Villarreal del Drogas, como su mujer, Mamen Irujo, sus hijos, Gary y Araya, o amigos como Marino Goñi y José Landa. El Drogas es una producción de NAN Films con la producción asociada de Marmoca Films, cuenta con la participación de ITV para la emisión en televisión y con Gol en distribución para su estreno en salas de cine. Y bueno, pues las salas en las que se puede ver el documental ya desde ayer son el Cine Golem Alhóndiga de Bilbao, en Iruña se puede ver en el Yelmo Itaroa, en Golem La Morea y Golem Bayona, en Estella, en Los Llanos y en Donostia, en Trueba. Esas son las salas en las que se puede ver en Euskal Herria, pero además también se puede ver en dos salas de Madrid, otra de Barcelona, en Sevilla, Valladolid, Burgos, Ferrol, Girona, Lleida, Logroño y Soria. Continuamos ahora con la banda cántabra Emboque, que ha presentado su nuevo trabajo que se titula Directamente y se publicó el pasado sábado 19 de septiembre. Se trata de un álbum en directo en el que repasan sus temas más emblemáticos. El trabajo contiene un doble CD más un DVD con la grabación del concierto ofrecido por el grupo en Escenario Santander el 29 de marzo de 2019 con motivo de la celebración de sus 25 años de trayectoria y en el que contaron con varias colaboraciones especiales como la de Carlos de Castro y Barón Rojo, un coro de 40 niños, percusiones y muchos compañeros de grupos y amigos. También se incluye un documental en el que se repasa la trayectoria del grupo desde sus inicios, pasando por la grabación de sus 6 discos, sus conciertos más memorables, así como contando anécdotas y aventuras hasta la grabación de este disco en directo. Ya adelantaron un tema, Aníbal, con las colaboraciones especiales de Obi Abascal, de Bifrost y Reality Check, Iván Peinado, de Vendaval y el grupo de percusión Iroko. El álbum está disponible en formato doble CD más DVD, como decía antes, y los pedidos se pueden hacer a través de la web de Emboque, rockemboque.com, y en portales de descarga digital. También se puede pedir a deepseatproductions.es y en físico en varias tiendas de Cantabria. Por ejemplo, en Santander se puede pedir en Tipo y en Café Pop Contrastes, en Torrelavega, en Musical Toby, Fonda de Clint y Academia Tom Fernández, en la Academia Tom Fernández también de Los Corrales de Huelna y en Café Ramiros de Suances. Hablamos ahora de Faithless, la banda vitoriana, que ha anunciado una sorpresa que llevaban tiempo trabajando. La semana que viene, el sábado 3 de octubre, darán sus dos primeras actuaciones tras la pandemia. Será en la sala Gel Dorado de Vitoria-Gasteiz. Darán dos sesiones especiales en la misma sala Gel Dorado, una por la mañana y otra por la tarde, y aprovecharán para estrenar algún tema de su nuevo disco. Las entradas serán muy limitadas debido a la situación que vivimos actualmente, así que habrá que andar rápido si queremos conseguir entradas para ese evento. Todo esto está incluido dentro de la nueva programación, digamos, que va a tener la sala Gel Dorado a partir de ahora, y es que todos los sábados de octubre va a seguir este mismo modus operandi, vamos a decir, y es que va a haber una banda que actúe por la mañana y por la tarde, y entre medias habrá una actuación como un monólogo o algo para romper un poco que sea algo diferente. Pero la banda que toque por la mañana siempre tocará por la tarde a partir de ahora en la Gel Dorado, la sala Gel Dorado de Vitoria-Gasteiz, todos los sábados de octubre.
Lo que sea, pero a ver si las salas pueden ir tirando para adelante en esta situación. Uh-huh. A ver si de momento hay a subsistir. Uh-huh. Subsistir es lo suyo, a ver si... Que digo yo, que no, que uno piensa que no podemos estar así toda la vida. Así que entendemos que habrá que capear el temporal y luego volver a lo habitual. Uh-huh.
Continuamos ahora con Hans von Hell, el ex cantante de Turbo Negro, que ha anunciado que por el momento no va a tocar tampoco en Bilbao y Madrid. Las restricciones sanitarias por el coronavirus han provocado que su gira Dead Spanish Tour 2020 se suspenda definitivamente, ya que iban a haber tocado también en verano,
Sí.
Se retrasó a octubre, y finalmente Kibens, que es la empresa organizadora, ha anunciado que están trabajando en reprogramar las fechas, pero que de momento pues no va a ser posible esas actuaciones que estaban previstas para el 8 de octubre en la Sala Santana 27 de Bilbao y el 9 de octubre en la Sala Cats de Madrid. Stronger es el primer single incluido en el nuevo disco homónimo de los vizcaínos Evil Seed, que ya se puede escuchar desde ayer en plataformas digitales. El tema cuenta además con la colaboración del productor y guitarrista Bracaldés de Valdemar, Pedro J. Monge, y bueno, pues hay que decir que Evil Seeds firmó en verano con Thundersteel Records la edición de su próximo disco, cuya distribución se realizará en exclusiva a través de Metal on Metal Distro en el mercado japonés, americano y europeo, y en el mercado sudamericano con la distribuidora brasileña Ties Irae. Es que ya tenemos ahí el nuevo trabajo de Evil Seeds. Y otros que también están a punto de publicar nuevo disco son los también vizcaínos, y en este caso baracaldeses, Valdemar, que ya se encuentran a menos de dos semanas de la publicación de Straight to Hell, su sexto álbum de estudio, grabado, como no podía ser de otra manera, en los Chromaticity Studios, propiedad de Pedro J. Monge, el guitarrista de la banda. Y bueno, pues este nuevo trabajo será la continuación de su exitoso Against All Kings, que llevó a realizar un extenso tour pasando por países como Japón, Rusia, Holanda, Francia y Portugal. Durante el confinamiento, en primavera y en verano, hemos conocido los dos primeros adelantos de este trabajo, Hell is on Fire y Afterlife, mientras que ayer mismo liberaron el tema y videoclip de Death to the Wizard. Un tema, la verdad, muy a la onda de lo que es Valdemar, muy cañero, y que bueno, seguro que muy pronto vamos a escuchar aquí en Mirada Negra.
Lo escucharemos. La verdad que tengo cosas acumuladas, parece mentira que en una época que en principio es de parón de conciertos,
sí,
porque lanzamientos y tal, tengo muchas cosas pendientes. Me lo voy a tomar con calma, pero a ver si los voy sacando.
En principio había elegido esta noticia como la destacada y para escuchar el tema de Valdemar, pero bueno.
Ya te digo yo que nosotros Valdemar va a sonar aquí en La Mirada Negra, seguro.
Sí, lo sé. Por eso al final he cambiado de opinión.
Lo pero que bueno, no sé es cuándo, pero sonar va a sonar.
Y además seguro que pasan por aquí o les entrevistas de alguna manera.
Si quieren, desde luego, yo creo que ya me conocen. Así que ya saben dónde estamos.
Bueno, pues como decía, ayer estrenaron el tema de videoclip de Death to the Wizard. Straight to Hell, el disco, verá la luz el próximo 6 de octubre a través de Fighter Records, MD Records en Alemania, Suiza y Austria, y en noviembre en Japón a través de RRR. Por otra parte, también hay que decir que Valdemar estará en el próximo 9 de octubre, viernes, por lo menos está previsto que haya una firma de discos con los músicos en la tienda de discos Longplay de Baracaldo a partir de las 6 de la tarde, el 9 de octubre. Y por el momento, mientras no digan ellos lo contrario, se mantiene asimismo la fecha de presentación en directo del nuevo álbum, que en principio va a tener lugar en el Café Anchoquia de Bilbao el 7 de noviembre, junto a Leise e In Thousand Lakes. No han... es verdad que no están incidiendo en la celebración de o en la presentación de ese disco, pero tampoco han anunciado que se cancele ni que se suspenda. Así que por eso digo que de momento se mantiene esa fecha como fecha oficial de la presentación del disco en directo. Y ahora sí, terminamos las noticias con... a ver si lo encuentro, que no sé dónde lo tengo.
Con The Electric Devils.
Sí, con The Electric Devils. Eso, aquí la tengo, no la encontraba. Como lo he cambiado de orden, ya no sabía dónde la tenía. The Electric Devils. Electric Devils.
Sí, es que en tu programa no te pasa, ¿no? Porque...
Bueno.
Sí. es grabado, pero como si fuera directo, ¿no? Como hacemos nosotros.
Sí, ahí, bueno, ¿no? A ver. Si es grabado, sí. Alguna vez igual repetimos una cosita, pero...
Ya.
En principio...
No hay
sí.
truco, ¿eh?
No.
Pero aquí es directo, vamos.
Sí, sí.
Estamos haciendo... Cuando la cagamos en el momento. Y nos pilláis en el momento.
Eso es. Pues bueno, como decía, Electric Devils, que estrenó ayer su... O publicó ayer su álbum debut. Hablamos de una banda de Bayona, de Iparralde. Y bueno, pues su disco debut de Electric Club, como digo, salió ayer a la venta. El grupo lo componen Rob Micheli a la voz, Eric Budwarner a la guitarra, Jean Lebatiste a la guitarra, Oso Garu al bajo y Flosh a la batería. Una banda que se formó en 2017, pero que bueno, ya han tocado en directo en Francia y en España con bandas como Tigers of Pantang, Sutagar o Sticky Boys, y que antes de publicar este primer disco, pues también habían lanzado alguna que otra demo. Y bueno, pues también hay que destacar que la portada del disco está hecha por Stan Decker, que ha trabajado con bandas como Striper, Ross DeVos, Jorn, Masterplan, Night Ranger, Rage o Impeliteri, o incluso Primal Fear, entre otras. Y bueno, pues su primer single y videoclip estrenado el 10 de septiembre fue Party with the Devil King, que es el que vamos a escuchar ahora, de la banda de Iparralde, de Electric Devils.
seguimos en La Mirada Negra, 5 minutos para llegar a la 1 del mediodía y hasta la 1 y un poco más allá, o más allá, lo que sea, vamos a seguir con las efemérides. Así que Sergio, adelante.
Bueno, pues vamos a repasar las efemérides de la semana del 21 al 27 de septiembre. Y empezamos, como no puede ser de otra manera, por el lunes pasado, el día 21, que fue el cumpleaños de Marcus Groskopf, el bajista de Halloween, que cumplió 55 años. Recordamos también que Phil Filthy Animal Taylor, batería de Motorhead, nació un 21 de septiembre de 1954 y murió el 11 de noviembre de 2015 por problemas en su hígado. Y también recordamos a un genio del bajo, para muchos el mejor bajista de la historia, Jaco Pastorius, que falleció el 21 de septiembre de 1987 a los 35 años. Acabó muriendo por causas derivadas de una hemorragia cerebral. Y también nos vamos en este caso al 21 de septiembre de 1999 y es que ese día se publicó el álbum World Coming Down de Type O Negative. Pasamos al 22 de septiembre, el pasado martes fue el cumpleaños de Joan Jett, una de las chicas de The Runaways, ahora con Joan Jett and the Black Hearts, a la que pudimos también en Askena Rock recientemente, y que cumplió el pasado martes 62 años. Uno más, 63, cumplió Nick Cave, el líder de Nick Cave and the Bad Seeds, polifacético artista además australiano, que como digo cumplió 63 años el pasado martes. Y también cumplió, en este caso 69 años, el legendario vocalista británico David Coverdale. 69 años para él, seguro que está contento con la cifra. Porque, vamos, David Coverdale es un sex symbol.
Yo cuánto me gustaría parecerme a él, cuántas veces lo he dicho. Pues bueno, incluso alguna frase me volvería gay, solo por él.
Seguro que, bueno, que esa frase la podría decir incluso él mismo de sí mismo.
Seguramente.
Se mola mogollón, yo creo. Pero bueno, felicidades para todos ellos, para Joan Jett, Nick Cave y David Coverdale. Y recordamos que un 22 de septiembre de 1986, Alice Cooper publicaba el álbum Constrictor. Un año después, en 1987, Creator publicaba Tribal Certainty. Nine Inch Nails lanzó el 22 de septiembre de 1992 su álbum Broken. Y ese mismo día, 22 de septiembre del 92, también se publicaron otros dos en grandes discos. Por un lado, el Three Sides to Every Story de Extreme y el Tomb of the Mutilated de Cannibal Corpse. Ahora vamos al miércoles 23 de septiembre, recordamos a Roy Buchanan, que fuera gran guitarrista e influencia declarada para Gary Moore o Jeff Beck, que nació un 23 de septiembre de 1939. Se suicidó lamentablemente a la edad de 48 años en 1988. Ron Bassi, batería de la banda de rock progresivo Iron Butterfly y además el único músico que ha aparecido en los 6 álbumes de estudio del conjunto, cumplió 75 años el pasado miércoles. Bruce Springsteen, The Boss, pues cumplió también años el pasado miércoles, 71 en su caso. Antes hablamos en las noticias de Paradise Lost, pues el 23 de septiembre de 1993 publicaban el álbum Icon. Fue el último trabajo en el que apareció Matthew Archer en la batería. Dream Theater puso a la venta el 23 de septiembre de 1997 el álbum Falling into Infinity, un disco que sobre todo en el que sobre todo hay que destacar que fue el primer y único álbum de estudio en el que participó el teclista Derek Serinian. Y en 2008, el 23 de septiembre, Metal Church publicaba el álbum This Present Wasteland. Pasamos al 24 de septiembre y Sean Crahan, el payaso y percusionista de Slipknot, cumplía 51 años el pasado jueves. También se cumplen 30 años, el pasado jueves se cumplieron 30 años de la publicación de dos grandes discos. Por un lado, el Rust in Peace de Megadeth y por otro lado, el Razor's Edge de AC/DC. Los dos álbumes salieron el mismo día, 24 de septiembre de 1990. En 1991 vamos a recordar tres álbumes que se publicaron el 24 de septiembre. Por un lado, el mítico Nevermind de Nirvana, por otro, el Blood, Sex, Sugar, Magic de Red Hot Chili Peppers y por otro lado, el Prove You're Wrong de Prong. En 2002, Porcupine Tree Porcupine Tree lanzó In Absentia el 24 de septiembre. En 2007 Arch Enemy lanzaba Rise of the Tyrant. Y en 2012 British Lion, la banda de Steve Harris, aparte de Iron Maiden, publicaba su álbum debut, de título homónimo, British Lion, el 24 de septiembre del año 2012. Y dos cumpleaños del pasado jueves también que tenemos que recordar. Por un lado, el de Jero Ramiro, guitarrista de Ñu, Santa, Saratoga y Santelmo, entre otros, que cumplió 59 años el pasado jueves. Y otra persona que nos pilla mucho más de cerca, como es Alain Concepción, el gran vocalista vizcaíno, que el pasado jueves cumplía 38 años. Y del cumpleaños de alguien muy cercano, pues al cumpleaños de alguien todavía más cercano, en este caso, que cumplió años ayer, 25 de septiembre. Hablamos de Lino Prieto, histórico músico vizcaíno, que actualmente se desempeña como bajista en Parabellum y guitarrista con Tony Metralla y Los Antibalas. 53 años para Lino Prieto desde ayer. Ron Bumblefoot Tal, el prodigioso guitarrista de bandas como que ha participado en bandas como Guns N' Roses y actualmente en Sons of Apollo, cumplió ayer también 51 años en su caso. John Bonham, el mítico y legendario batería de Led Zeppelin, falleció un 25 de septiembre de 1980 a los 32 años por aspiración de vómito. The Doors lanzó el 25 de septiembre de 1967, ya 53 años de la publicación de Strange Days. Black Sabbath publicó el 25 de septiembre de 1972 su álbum Vol. 4, pero 4 años después, exactamente, el 25 de septiembre del 76, publicaba Technical Ecstasy. No sé si te das cuenta que en las últimas semanas estamos hablando de muchos discos de Black Sabbath. Parece que septiembre es su mes para publicar.
Bueno, la llegada del otoño.
Sí, sí,
la oscuridad debe ser eso.
En 1983, el 25 de septiembre, Steeler publicó su álbum debut homónimo. En el año 2009 volvemos a recordar a Paradise Lost, y es que ese día publicaban su álbum Fate Divides Us, Death Unites Us. Y en 2009 también, ese mismo 25 de septiembre, Alice in Chains publicó el álbum Black Gives Way to Blue, el primer álbum sin el vocalista Lainey Staley, que falleció en el año 2002. Además, un disco que debutaba en el número 5 en los charts de Billboard. Para hoy, 26 de septiembre, tenemos el cumpleaños de Al Pitrelli, guitarrista de Transiberian Orchestra, Sabotage, Alice Cooper, ex de Megadeth, que cumple 58 años. 75 cumple Brian Ferry, el cantante de Roxy Music. Bruce Dickinson se unió un 25 de septiembre de 1981 a Iron Maiden, hasta entonces había sido el cantante de Samson. Recordamos a El Negro García López, guitarrista argentino, colaborador, entre otros, de Fito Páez o Charly García, que falleció el 26 de septiembre de 2014 al sufrir un accidente de tráfico. Volvemos a recordar a AC/DC, y es que se cumplen hoy exactamente 25 años de la publicación del disco Ball Breaker. También se cumplen hoy, en este caso son 37 años de la publicación del álbum de Motley Crue, Shout at the Devil, y hoy también se cumplen 32 años de la publicación de un disco que sé que te gusta mucho, a mí también, y es el Port Royal de Running Wild.
Es que es mi disco de Running Wild.
Es tu disco.
Es el disco con el que les descubrí y el que más trillé.
Pues hoy 32 años para el Port Royal. Y para mañana tenemos el cumpleaños de Meat Loaf. Mira, se me ha olvidado decirte primero el nombre verdadero, el nombre original.
Para dejarme, como siempre, en mal lugar. Ni puñetera idea, ya te lo digo yo.
Marvin Lee Adai, el verdadero nombre de Meat Loaf, que cumplirá mañana 73 años. Cliff Burton, recordamos a Cliff Burton, el que fuera bajista de Metallica, que falleció el 27 de septiembre de 1986 a los 24 años en un accidente de autobús de la gira que estaban haciendo por Escandinavia, en Suecia concretamente. Y también mañana se cumplirán 26 años de la publicación del álbum Deliverance de Corrosion of Conformity. Y ya el disco que he decidido destacar hoy como he elegido una banda, bueno, como he elegido no, como he elegido este disco para las efemérides, he decidido que en las noticias tenía que haber una banda también de Bayona y de Iparralde, por eso he cambiado Valdemar por Electric Devils. Uh-huh. Y es que el disco que voy a destacar es el From Mars to Sirius de Gojira, que bueno, es sin duda la banda más conocida de Iparralde dentro del metal. Uh-huh. Y como digo, el 27 de septiembre del año 2005, es decir, que mañana se cumplirán 15 años de la publicación de este álbum, que es el tercero en estudio de la banda de Iparralde, de la banda de death metal, y que se publicó a través de Listenable Records en Europa y por Prosthetic Records en América. Un álbum conceptual que trata sobre el cambio del medio ambiente en la Tierra y cómo la humanidad debe hacer algo antes de que sea demasiado tarde. Se filmó un único vídeo promocional, el correspondiente a la canción To Sirius, y a finales de septiembre de 2012, Listenable Records lanzó el álbum en formato de doble vinilo, una edición limitada de 250 copias, disponible en dos colores, beige y transparente. En noviembre de 2015 también volvieron a lanzar otra edición limitada del disco, y el 12 de febrero de 2016, nuevamente a través de Listenable Records, lanzaron una caja set del décimo aniversario del disco. El álbum tiene como protagonista un personaje que ve acabar el mundo y decide emprender un viaje para encontrar a las ballenas voladoras para que le enseñen a volar. Este personaje vuela hacia Sirio, como dice la canción, To Sirius, donde el Master Race le cuenta cómo restaurar la vida en el planeta. La historia desplegada en From Mars to Sirius guarda cierta similitud con el cuento de Voltaire, Micromegas. Hay que decir que la banda en aquel momento estaba formada por Joe Duplantier, a la voz, guitarras, y el creador de todas las letras del disco, Christian André a la guitarra, Jean-Michel Labadie al bajo y el hermano de Joe, Mario Duplantier, a la batería. El disco fue muy aclamado por la crítica, y es que Rolling Stone nombró el álbum al álbum número 97 en la lista de los 100 mejores álbums de metal de todos los tiempos, nada más y nada menos. Metal Sucks lo nombró el número 9 en su lista de los 21 mejores álbumes de metal del siglo XXI. Metal Hammer nombró From Mars to Sirius como el número 15 de los 100 álbumes de metal más grandes del siglo XXI. Eduardo Rivadavia de Allmusic también describe el álbum como un punto de inflexión para la banda, dándoles acceso al exclusivo escalón superior de la élite del metal progresivo mundial, y en 2018 Decibel introdujo el álbum en su salón de la fama. Es decir, un álbum que, bueno, muy aclamado por la crítica y, como ves, con muy buena consideración. Y nada, pues yo creo que ya sin más podemos escuchar ese tema, To Sirius, de Gojira, y así cerramos el círculo de esta mañana dedicada a los grupos de Iparralde.
Y también cerramos el programa. Así que también. La semana que viene esperamos contar otra vez aquí contigo.
Sí.
En tu espacio de noticias y efemérides.
Principio sin problema.
Pues aquí por aquí esperamos que estés. Y nosotros nos despedimos el miércoles. Ahí la primera edición tenemos la primera edición de la semana, la mirada negra de la semana. Uh-huh. Ya lo sabe la gente. Luego está el jueves Rock Video. Uh-huh. Y el sábado volveremos a estar aquí. Y así otro círculo más.
Sí, sí.
Así que lo dicho.
Si la gente no escucha metal es porque no quiere.
Eso es.
Y radio.
Porque sí, sí. La hay, independiente. Y estás tú, bueno, yo hago lo que puedo, y hay compañeros que creo que están haciendo, uh-huh, desde hace muchos años, que estáis haciendo un gran trabajo, así que uh-huh, una gran labor, así que pues lo dicho, quien quiera pues que busque la buena música que está por ahí y gente que la está difundiendo también, así que hasta otra, nos vamos.
Agur.
Venga, agur.